Avenida Juan 23-7, Huesca.
I had a dream, we were sipping whiskey neat, highest floor of the Bowery, and I was high enough. Somewhere along the lines, we saw seeing eye to eye, you were staying out all night, and I had enough. No, I don't wanna know where you've been and where you're going, but I know I won't be home, and you'll be on your own.
Tres y media, buenas tardes, hasta las cuatro. Les acompañamos en el circuito de emisoras de la cadena COPE en la provincia de Huesca y también a través de internet en cope.es/Huesca. tjhuesca.es, donde se podrá escuchar el partido el próximo fin de semana. Rock FM, desde las 8:30 estaremos en directo desde la cabina de COPE en el Alcoraz. Hay mucho que contar en los próximos minutos respecto a la Sociedad Deportiva Huesca. Tenemos que hablar desde la parte extradeportiva con la Oikos, a la puramente deportiva, porque ha hablado el Cuco Ziganda en la previa de ese partido frente a un Málaga, que por cierto no ha arrancado nada bien. Así que voy a empezar por lo no deportivo. Sigo por lo del límite salarial de 8,1, que insisto, tiene un matiz importante. El Huesca está sobrepasado, lo ha reconocido el propio club en todas las ruedas de prensa últimas del director deportivo. Si la Liga dice que el límite del Huesca es de 8,1... ¿es que la plantilla del Huesca vale más de 8,1? No, no es así, no es verdad. Ese dato que da la Liga, que acaba de ofrecer la Liga, tiene un matiz importante que enseguida voy a desvelar. Este matiz lo cambia todo. El límite del Huesca no es ese. Ahora voy con ello. Pero primero, respecto a la Oikos, el Huesca ha contestado de una manera bastante dura, por cierto, esa apertura de una pieza que comentábamos separada del sumario de la Oikos, en la que se investiga el club por un presunto fraude fiscal, y lo ha hecho con muchísima dureza. El Huesca ha catalogado esa pieza separada del juez de Pedro de bochornosa, grotesca, ridícula e infame, que parte de unos relatos espurios, malintencionados y simplistas. Lo ha hecho a través de un recurso de reforma subsidiario de apelación presentado el pasado jueves, es decir, ayer, en la Audiencia Provincial de Huesca. Se trata de una respuesta, como digo, directa al juez Ángel de Pedro, que es el instructor de la causa principal, tras ese auto del pasado 1 de septiembre, en la que daba razones jurídicas a la investigación de la relación comercial entre el Club Azulgrana y la empresa Priobras. Ahí arranca. Según las instrucciones, las investigaciones, dice el auto del juez de Pedro que hay un descubrimiento casual de unas facturas emitidas por Priobras y otra empresa con la misma identificación fiscal, es una empresa Mascún, entre el 2017 y 2021, que el equipo ostense no ha reflejado en sus declaraciones a la agencia tributaria, por lo que pueden tener una relevancia jurídica y penal. Esto es lo que dijo el juez. Pues bien, el Huesca ha contestado ayer y dice que esta calificación es ridícula y que hay una falta de calidad técnica y de conocimiento de quien ha realizado la investigación de este procedimiento en referencia a la UDEF, a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía. Dice el Huesca que es infame y esta defensa empieza a estar cansada de relatos espurios, malintencionados y simplistas de quien, bajo el amparo del ejercicio de la investigación, se aventura de forma simplista y a la altura del mejor de los bodoques que cualquiera podemos conocer. Así que pide a su señoría, que estoy leyendo textual, alentar a su señoría con un relato que le permite generar la apertura de una pieza separada, como la presente de un posible delito fiscal. La defensa se pregunta quién despacha semejante idea carente de análisis que la avale y bajo el soporte de que el papel lo aguanta todo, o quién se alinea con la misma y se atreve a abrir una pieza separada tan disparatada como la presente y carente del más mínimo rigor. Está muy enfadado el Huesca, como pueden ustedes comprobar. Esta es la respuesta, insisto, del Huesca, que ha dado mediante este recurso de apelación ante la Audiencia Provincial. Muy enfadado el Huesca con el procedimiento y con el auto del juez de Pedro. Dejo la Oikos. Ayer, por cierto, estuvo con nosotros el ex doctor Juan Carlos Galindo, absuelto ya de toda imputación, que rompía su silencio y contaba su sentir por primera vez ayer aquí en COPE. Si quieres volver a escucharlo, lo tienes en nuestra página web cope.es/Huesca. Ahí está el podcast en la sección de deportes. Y voy con el límite. Voy a tratar de explicarlo de la forma más sencilla posible. Según la Liga, el límite de la Sociedad Deportiva Huesca es de 8,1. Los primeros sorprendidos de esta cifra que ha dado la Liga en torno a las 2:30 de la tarde, hace una hora, los primeros sorprendidos son están en el propio club. El Huesca se ha sorprendido que la Liga diera ese dato. Ese dato tiene un matiz importante, que es que se ha sumado todo el CVC. Todo CVC que ni siquiera puede utilizar ni computar a esta temporada. Así que voy a intentar explicarlo de la manera más sencilla posible. El Huesca tiene un límite salarial este año de 4. Ayer lo anticipábamos, decíamos entre 3,5 y 4. Bueno, pues al final va a estar en torno a 4, a lo que para dar esa cifra la Liga ha sumado todo el CVC con el que el Huesca cuenta, otros 4. Por eso suma 8. Pero ese CVC, el Huesca solo se puede gastar el 25% de su cifra de negocio, que es en torno a 2, un poquito más de 2. Así que realmente lo que el Huesca se puede gastar este año, su límite real, es un poquito más de 6. Todo esto, por cierto, lo va a explicar el director general del club, José T. Hortas, la próxima semana, ya que ha convocado a los medios a un café, a todos los medios, el próximo martes por la tarde. Así que la cifra real es en torno a 6, un poquito más de 6, y el Huesca lo tiene claramente superado. Lo que cuesta la plantilla del Huesca es mucho más de 6 millones. Todo esto, insisto, si el Huesca quiere, lo contará con detalle la semana que viene. De ahí que las últimas ruedas de prensa del director deportivo Ángel Martín González reconozca abiertamente que el Huesca está con el límite superado y que solo podía inscribir jugadores con la regla 1x4 o 1x3, con un matiz importante, que es que se libere masa salarial de un jugador que cobre más del 5% del límite. Esto se cumplió con Sandro y creo que también con Álvaro. Entonces, las bajas de Álvaro y Sandro supusieron la regla 1x3. Que al fin y al cabo sirvieron para inscribir a Rubén Pulido y a Carrillo. Si el Huesca no ha fichado a nadie más, es porque no ha encontrado la siguiente palanca de 1x4, que es como se rigen los patrocinios, para poder incorporar a ese central anhelado por el propio Ángel Martín González, reconocido públicamente. Por lo tanto, no es real que el Huesca tenga un límite salarial de 8,1 como ha comunicado la Liga. Cristian Serrano, Aragón Deportes, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Pablo? Muy buenas.
Lo intento explicar de la manera más sencilla posible. Matízame, que tú controlas también los datos muy bien.
Bueno, sí, que no es del todo real. Yo con eso estamos completamente de acuerdo en eso, que suena muy bien el 8,1, pero no es del todo así, que el límite inicial era en torno a los 3,8 millones y que de CVC el Huesca tiene un poco más de 4. Esas son las dos cifras un poco que yo manejaba al respecto, y que el Huesca ha echado la carne en el asador en la medida de sus posibilidades y de sus obligaciones por también las fichas que arrastra de la temporada pasada por la situación de la plantilla a nivel deportivo.
Es así. Así que el Huesca está muy superado.
Ahora habría que rehacer la lista, Pablo.
¿De los salarios actuales, dices?
No, de los límites. Para hacer la realidad.
Ah, claro, claro, claro.
¿Qué número de límite es respecto a la clasificación real del Huesca?
Claro, yo he contado así rápidamente que el Huesca, según lo que ha publicado la Liga, era el decimotercer límite. Claro, contando este matiz, igual está más abajo.
Claro. Probablemente. También habría que entrar en el detalle de los demás.
Claro, es que si se le ha computado al Huesca además, me imagino que habrá pasado con todos.
Esta mañana hablaba yo con compañeros de Málaga y en el Málaga estaban en una situación muy similar y eso que el Málaga, afortunadamente para ellos, adquirió este verano un patrocinio importante que les llegó desde la corporación, desde el ayuntamiento de la ciudad.
Sí, pero además el Málaga se lo gastó el CVC todo el año pasado, cosa que el Huesca apenas gastó para incorporar, creo que se gastó medio millón o menos de medio millón en cuanto a todo lo que, al millón y pico que realmente se gastó en el mercado invernal. De ese millón y pico creo que un poco fue del CVC. Vamos, que apenas gastó la temporada pasada, mientras que otros equipos se lo habían gastado absolutamente todo. Así que, reitero, si alguno se incorpora tarde, son las 3:40, los 8,1 que salen en la liga no son reales, el Huesca tiene un límite salarial de 4 más los 4 del CVC que se los han computado allí. Y de esos 4 el CVC realmente solo puede gastar 2 y pico. Así que el límite es 6 y pico y como la plantilla del Huesca vale mucho más de 6 y pico, pues de ahí que esté muy superado. Me han vuelto a decir la palabra muy superado en el club, que nadie se espere, por lo tanto, un mercado invernal muy bondadoso en ese sentido, porque el Huesca está muy superado, al menos es la realidad de esta temporada. Dejado el límite, dime.
Mira, Pablo, en torno a 6, por ser realista, ¿quién tiene 6 ahora mismo? Pues está la Ponferradina, por ejemplo. Veo que el Mirandés tiene 6 también, 6,3 tiene el Burgos. Hay rivales, el Andorra tiene 6,5, 5,7 el Albacete. Hay unos cuantos que están en esa zona, claro. Esto, insisto, sin entrar en el detalle real de cada economía de cada club. Uh-huh. Bueno. Pero bueno, que en el fondo... se está respondiendo a lo que ya manifestó de forma verbal y oficial esta semana Ángel Martín González, diciendo que el objetivo del Huesca eran 50 puntos. Es que económicamente es lógico.
No, es que va a estar de los pues en el último tercio, por no mojarme más, a falta de datos mucho más más concretos, más exactos, seguro que el Huesca va a estar en el último tercio de equipos de la liga respecto al límite. Y con esa realidad, el Huesca no tiene tan mala plantilla. Dicho sea de paso, con esa realidad, con la realidad económica que hoy empezamos ya a vislumbrar, aunque algunos ya intuíamos desde hace tiempo y venimos contando en estos micrófonos, ahora bien, el Huesca no tiene tan... tiene una plantilla más que digna para lograr los 50 puntos y permitir, ¿por qué no?, pues soñar, ¿no?, como dijo Ángel Martín González, primero 50 y luego a ver si se puede conseguir algo más bonito. Voy a contarlo, Cristian, en lo puramente deportivo, ¿esperas cambios el próximo viernes? El próximo domingo.
Del domingo. Empieza a pensar que no, que lo va a dejar todo tal cual, y eso que hoy, la semana pasada sumaba el nombre de Euse Monzó Cuco a la terna de posibles candidatos al eje de la zaga para suplir a Jorge Pulido. Hoy directamente él ha mencionado la figura de Rubén Pulido como opción ya cada vez más cercana a ser titular. Yo empiezo a pensar que va a repetir, que el domingo, insisto, es un pensamiento, que vamos a ver el mismo once.
Que mantiene a Jeremy, que mantiene a Tomeo y mantiene a Kevin Carlos arriba.
Sí, eso es. Y la otra noticia de esta mañana también es un poco que me ha parecido bien, ¿no?, y oportuno que explicase Cuco Ziganda, que hoy ya no han estado ni Hugo Onglada ni Manu Rico, bueno, el plan que se va a llevar con los chavales que vayan dejando de participar ya por la propia naturaleza del nivel de los de todo el equipo en general, ¿no?
Y porque arranca la tercera red.
Claro, y así a mí me ha parecido además bien, Pablo, porque se rompe un poco con la anomalía que vivimos continuamente la temporada pasada, si recuerdas, por ejemplo, con Kevin Carlos, que cuántas veces iba en la convocatoria del primer equipo y luego no tenía sitio. No va a ser el caso con Kevin Carlos, que me imagino que van a estar en la mayoría de las convocatorias siempre a disposición de Cuco Ziganda, pero bueno, que está bien que los chavales ayuden al Huesca B, que además el Huesca B lo va a necesitar, porque la realidad del Huesca B, si estamos hablando del Huesca a nivel de primer equipo, de cómo ha cambiado su idiosincrasia en la categoría, el Huesca B de entrada tampoco va a ser un candidato en tercera a subir otra vez a segunda red. O sea, que tengan ese salto de calidad ya este fin de semana con Juan Glada y con Manu Rico, pues yo lo veo muy bien por el bien del Huesca y por el bien de los chavales que puedan estar ahí fogueándose y jugando y mantener el nivel de competitividad y el día que haga falta en el primer equipo volver a subir.
Como todo esto lo queremos explicar un poco mejor, esta noche hacemos un Twitch. Un Twitch para explicar un poco más todo el límite del Huesca y que nos sirva también un poquito de previa para el domingo. Un abrazo, Cristian.
Abrazo grande, Pablo.
A lo que se refería hace un instante Cristian sobre lo que ha dicho Cuco de los canteranos.
Lo que sí tenemos claro es que los canteranos que tienen ficha con el filial, si vemos que no van a disputar con nosotros el partido, pues evidentemente jugarán con el filial, que es con donde tienen ficha, que es donde tienen ficha, y luego es una manera de mantener el tono, de mantener la forma y de mantener los ritmos de partido. No hay mejor entrenamiento que un partido.
Bueno, pues esto respecto a los canteranos. Eso sí, pues Kevin Carlos, Tomeo, seguro que van a estar incluso de titulares, parece indicar el próximo domingo frente al Málaga. Agradable problema para Cuco el tener casi toda la plantilla disponible. La duda, la de Enzo, todos los demás disponibles. Joaquín, por cierto, que ha tenido que ser operado finalmente de esa rotura de un dedo del pie izquierdo y que va a tener ahora una baja de en torno a 10 semanas.
Pues no sé qué decir. Lo que está claro que cuando hacemos un partido como el del domingo pasado, uno está tranquilo. ¿Por qué? Porque hay jugadores importantes que no jugaron el otro día, pues vosotros lo sabéis muy bien, y luego hay jugadores que entraron de nuevos que lo hicieron también muy bien. Entonces, bueno, es un problema que tiene el entrenador, un agradable problema, porque sabe que va a ser justo con alguien, porque sabe que hay gente que igual merece jugar o por rendimiento o que podría estar en el once inicial, pero que no va a haber sitio para todos. Entonces es un problema bueno para mí. Entonces, ¿qué hago? Pues depende un poco de las sensaciones, de lo que perciba, y que al final tienes que tomar una decisión. Lo bueno es que sé que haga lo que haga, el que salga está preparado, está en condiciones y se merece jugar. Eso es lo bueno para el entrenador.
Muy coherente, Cuco, como siempre, en sus declaraciones. Enseguida vamos a Málaga para conocer la última hora de un rival que se reforzó. Bueno, por cierto, el límite del Málaga según la Liga, 11 y pico. Casi nada. Esto es lo que ha dicho el Cuco del rival.
Lo que está claro es que van a venir con los cinco sentidos, eso seguro. Es un equipo que, a ver, el Málaga, pues todos sabemos las pretensiones y las aspiraciones que tiene, ya no solo todos los años, sino este año también en particular. Lo han hecho fichajes de mucho nivel en la categoría, con experiencia, con trayectoria, en todas las líneas. Se ha reforzado mucho y bien, pero bueno, en este inicio de temporada, pues bueno, nos llevamos un punto, o sea, tampoco hay tanta diferencia. Lo que pasa es que nosotros ganamos el último día y ellos pues vienen de perder en casa. Pero al final estamos empezando, estamos tratando muchos equipos con jugadores nuevos o con técnicos nuevos, estamos tratando de ajustar un poco la idea de juego, de ajustar los nuevos
ajustes que poco a poco va haciendo Ziganda para que veamos la orquesta ya sonar a las mil maravillas. Bueno, pues en torno a dos semanitas más, al menos, seguro que faltará. ¿Vamos ya a Málaga ya? Sí, venga, pues nos escucha el compañero de COPE Málaga, Javier Bautista, a ver por qué han empezado así. Hola, Javier, muy buenas.
Hola, Pablo, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Por qué ha empezado tan mal el Málaga?
Bueno, ha empezado mal el Málaga porque el entrenador no ha dado con la tecla. Y eso que le han hecho un equipo a su medida, lo que ha pedido. Pablo Guedes es un debutante en España y en la segunda división, así que por lo tanto tenía ese margen de duda, pero es que ha empezado muy mal. El equipo malaguista empezó con tres centrales y al final se le ha lesionado cinco. Ha tenido una pretemporada realmente mala, con mucha carga física, y todo se le ha acumulado, y al margen que ha hecho 13 fichajes, que son 13 fichajazos, pero que hay que ponerlos a jugar. Se ha juntado todo, y el hecho de que también en la Rosaleda pues sea una caldera a presión y le ha podido a los jugadores, así que lleva desde noviembre sin ganar en casa, y se le ha sumado a las dudas que ha habido en torno al sistema del entrenador. Es un problema de fútbol, no es un problema de jugadores, ni de calidad, ni de tema físico. Es un problema de planteamiento del entrenador, y el entrenador, yo creo que Pablo Guedes se la va a jugar en Huesca y en Tenerife, que son las dos próximas salidas que tiene el Málaga. Esa es la realidad, porque por jugadores, por nombres, por cromos, tienen veteranía, horas de vuelo y muchos minutos de fútbol.
Va a cambiar muchas cosas. ¿Qué Málaga vamos a ver en el Alcoraz?
Vamos a ver, porque tiene a 5 lesionados. Se le ha caído a última hora a Luis Muñoz y Andrés Caro, canterano los dos, uno es capitán del equipo, y los tres centrales titulares no van a jugar, ni Ramallo, ni Bustinza, ni Esteban Burgos, el que fue jugador del Eibar. Así que va a tener que poner a un mediocampista de central. Y eso sí, en Vialle por fin va a jugar ya como titular. El otro día jugó la segunda parte, es un mediocampista, un todoterreno, músculo, pierna, presencia en el mediocampo, y eso sí, va a cambiar de sistema. Ya no va a jugar con tres centrales, sino va a tirar con el típico 4-4-2. Eso sí, sin hombres específicos de banda, que bueno, vendría al Málaga Joaquín, por ejemplo, así que por lo tanto va a cambiar de sistema Pablo Guede para intentar aderezar una mala imagen y sobre todo malos resultados en este arranque de liga.
¿Qué once te apunto, Javier? ¿Va a jugar Gallar y Rubén Castro? Aquí los conocemos bien.
Los dos van a ser de la partida, con Manolo Reina en la portería, Juan Fran por la derecha, Javi Jiménez por la izquierda, Juan de y Escasi en el centro de la defensa. A partir de ahí habrá un doble pivote formado por Josabed, con más calidad y con más músculo en Vialle, y a partir de ahí a la izquierda estaría Febas, a la derecha Gallar y arriba la dupla Fran Sol y el incombustible, 41 años, Rubén Castro.
Vaya equipazo, suena equipazo, sin lugar a dudas. Javier, un abrazo fuerte, gracias por la información.
Gracias, Pablo, un abrazo.
Pero con un punto menos, o sea, equipazo, pero ahora mismo un punto menos, no ha arrancado nada bien este Málaga. Alguna afición se preguntará, ¿cuándo veremos de titular a Óscar Sielva, a Carrillo, Jorge Pulido? Bueno, pues ¿cuánto le queda a los nuevos?
Bueno, sobre todo han venido más tarde, y entonces al venir más tarde pues les falta esas sesiones de entrenamiento, pues no sé cuántas llevamos, casi 70 creo que los que empezamos el primer día de entrenamiento, casi 70 sesiones que llevamos, y bueno, pues hay otros pues que llevarán 10 o 12, otros igual, y otros 20, otros 30. Esas 30 o 40 sesiones de entrenamiento que hay de diferencia a día de hoy, cuando uno empieza en la pretemporada, pues sí son sesiones. Cuando llevemos 150, pues 150, 180, esas 30 no habrá tanta diferencia. A día de hoy sí hay diferencia. Pero sí se va ajustando, como tú bien dices. Se va ajustando y repito, la semana, por ejemplo, el último en llegar, que ha sido Rubén, de la primera semana que estuvo bien a esta, ya las caras aguantó mucho mejor, acababa el entrenamiento mucho mejor, y así con todos.
Ya sí, con todos. El próximo domingo desde las 8:30 lo contamos en Rock FM, en el 87.7, a través de internet en tj.huesca.es para poder seguir esa transmisión desde la cabina de COPE. Y ahora el maestro, como todos los viernes, Sergio Brau.
De remate, Sergio Brau.
Barrantes. El domingo por la noche yo dormiré de un tirón si el Huesca gana el partido al equipo Boquerón. Jornada de puertas abiertas, no hay excusa para no ir, pues Bada debuta en casa ante el Atlético Valladolid. Mensaje a los del Alcoraz por si lo quieren oír. Vienen Gallar y Rubén Castro, por si les van a aplaudir.
No queremos homenajes, ¿eh? Que luego pasa lo que pasa. Luego, al final del partido, lo que haga falta. Pero durante el partido, con los nuestros.
¡Hombre, Tomás! ¡Si has abierto un bar!
Pues sí, chico. Me he decidido gracias a los amigos de Oscafrost. Me han ayudado en todo, desde la maquinaria, el mobiliario y con su café Mokai. Oye, únicos en el sector.
Oscafrost. Cumplimos 18 años compartiendo el día a día con la familia de la hostelería aragonesa. 974-70-1331.
Aquí animaremos sin rehablar al Huesca. ¡Viva Oscafrost! ¡Oscafrost!
Cada día son más los clientes que confían en Grúas Los Fablos con la más avanzada tecnología y el mejor servicio profesional. En Grúas Los Fablos disponemos de una amplia variedad de maquinaria y somos especialistas en grúas de grandes dimensiones y tonelaje. Grúas Los Fablos es sinónimo de rentabilidad y garantía. Visita nuestras delegaciones en Villanueva de Gállego, en Zaragoza, en Sabiñánigo y en el Polígono Sepes de Huesca.
¿Buscas el hogar de tus sueños? Descubre Residencial Sensae en Monflorite, una promoción única de unifamiliares dotadas de las mejores calidades, con el máximo confort y un entorno privilegiado. Todo bajo el sello de construcción de Paoval, máxima confianza. Busca más información en residencialsensae.es y no dejes de escapar tu casa soñada junto a Huesca.
Deportes. COPE Huesca.
Estar informado.
Tenemos todavía mucho que contar hasta las 4 de la tarde, ya lo ha anticipado Brau en su sección de remate. Hablábamos esta semana con Montoya, con el jugador que dio la victoria con ese gol. Es cierto que la parada del guardameta en el último instante pues propició ese gol de Montoya para dar la primera victoria para el Badahuesca con esos dos puntitos. Puertas abiertas debido a un error de la imprenta para los carnés. Bienvenido sea, porque con ese error pues ha decidido el club que puertas abiertas, que luego se compensará en el partido frente al Guadalajara, se compensará a los socios regalando, pudiendo coger más entradas. Pero de momento puertas abiertas, domingo a las 5, Badahuesca frente al Valladolid. Y tenemos que hablar, vamos a poner sintonía de aventura. Hacía tiempo que no la poníamos, porque se disputa este fin de semana la Canfranc-Canfranc, una de las pruebas más importantes de montaña, de carreras de montaña del mundo. Es la edición 16ª, con el nivel de competitividad más alto de su historia, además con novedades, como por ejemplo una carrera vertical que se va a desarrollar esta tarde, con casi 1000 metros de desnivel entre Río Seta a Tucablanca. Y luego esta noche, a las 10 de la noche, arranca la Ultra 100K, los 100 kilómetros más largos del mundo, con un desnivel de casi 9.000 metros positivos, donde el ganador tarda pues más de 16 horas, casi nada. El sábado a las 6 de la mañana la Ultra 70 kilómetros, por la mañana la Maratón 45, el sábado a las 8 de la mañana la Maratón de 45 kilómetros, y el domingo a las 8 de la mañana la Classic 16K. Dos de estas pruebas son, por cierto, Copa del Mundo. Los líderes aquí son los keniatas, que se van a enfrentar a los medallistas europeos. El director de la carrera es Alex Varela.
Hay un nivel espectacular en las dos carreras de Copa del Mundo, es espectacular el nivel, selecciones de varios países, francesas, Italia, España, y luego todo lo que es la gente que está liderando la misma Copa del Mundo, porque se decide aquí la disciplina de Classic, que han venido aquí ganadores de otras ocasiones, campeones del mundo de otras veces.
Y también baloncesto, queda todavía para que arranque la Le Plata, pero hay amistoso. Luis Leandro Santolaria, muy buenas.
Muy buenas, Pablo.
Cuéntanos, y además también vamos conociendo también el staff técnico al completo.
Eso es, pues bueno, también puertas abiertas y para que todo el mundo conozca esta nueva plantilla de Levite Huesca, bueno, de Levite Huesca la Masia, ¿no?, de Peñas Huesca, que podremos ver a Lucas Enguezán por fin en su primer partido como peñista. Y bueno, que se presenta ante una afición. También podremos ver a Mateo González Santamarina, que es el segundo entrenador que va a tener Santi Cerdán en el banquillo, un trabajador de los banquillos que desde luego a mí me gusta mucho, no hay que mirar el DNI, sino lo trabajador que es, porque una anécdota es que lo echaron de Dinamarca porque era demasiado profesional para el club, o sea, así de claro, y bueno, un currante que es lo que necesita Santi Cerdán a su lado. Una jornada que empieza a las 8 de la tarde. Jugaremos de nuevo contra CBZ, el Club Baloncesto Zaragoza, donde ya se jugó el primer amistoso en Zaragoza, donde hay una cara conocida como Carlos Blasco, peñista, y bueno, un partido donde también el socio se podrá hacer socio a la entrada, habrá unas mesas para que los socios, pues bueno, siempre en ese empujón final, como pasa todos los años, pues empiecen a hacer subir esa cuenta de socios que lógicamente ha estado un poquito parada durante el mes de agosto, cuando la gente estaba más de vacaciones. Así que muchas ganas de ver a los chicos muchas ganas de que la gente los vea también y de demostrar que quieren agradar a la afición. Y bueno, el primer partido de dos seguidos, porque mañana se vuelve a jugar otra vez en Alpicat, la localidad ilerdense que está muy cerquita de Lérida, y esta vez contra Oleboro como es Forza Lleida, que bueno, se presentará sin su máxima estrella, que es Michael Carrera, que actualmente pues estaba jugando en Venezuela y de donde ha sido excluido de la competición por quejarse de la competición venezolana.
Muy bien.
Así que
el
bueno,
staff
dos jornadas de baloncesto muy interesantes. ¿Sí?
¿El staff al completo?
Sí, el staff al completo, correcto. Santi Cerdán y Mateo González Santamarina, además del preparador físico Pablo Aznar, que continúa una temporada más, y eso siempre es una buena noticia.
El lunes nos cuentas los amistosos. Un abrazo, Luis Len.
Correcto, un abrazo.
Con esto llegamos a las 4 de la tarde, se quedan con la tarde de COPE, todo el fin de semana tiempo de juego con Paco González y nosotros en el tiempo de juego local a las 8 y media el domingo con ese Huesca-Málaga. El lunes a estas mismas horas, a las 3 y 25, lo analizamos todo. Buen fin de semana.